¿Estás como con el pelo de otro color,
Sí,
Erika?
estoy con el pelo de otro color. No se ve bien,
¡Déjale!
pero ahora estoy colorina.
¡Déjale!
Sí,
Con
me
todo
puse el
respeto,
pelo
Erika, me
rojo.
acordé del gran Julito Videla, que en paz descanse. Julito tenía el pelo así de ese tono. Claro que el tuyo se ve más natural, el de él no
Sí,
se veía
claro,
natural.
súper natural.
No, el de Julito no, no, no es
Oye,
porque no
después de
se me.
estar en la calle, de volver a recorrer por todos lados, de encontrarme con tanta gente, yo dije, oye, si en la calle logramos conectar, si al final ganamos, porque lo digo abiertamente, ganamos, si al final nos estamos jugando por nuestro país, ¿qué tiene que yo me cambie el color del pelo? Me atrevo nomás, pues, así que
Está muy
nos
bien, está
cuesta a
muy
las
bien.
mujeres de repente tomar
Es una,
cambios muy drásticos.
es un síntoma de coquetería, además.
Sí, mira qué
De,
bueno, para mí
claro,
un
de
síntoma.
coquetería y de vitalidad. Aquí estoy y me
Es un
estoy
síntoma del
refugiando.
triunfo.
Claro. ¿Te das cuenta, Ítalo, que cuando yo digo que la del lado es un galán, no me equivoco? ¿Viste?
Sí.
Si yo no me equivoco, compadre,
Estoy tomando
yo
nota para
soy muy
aprender, ¿ah?
perceptivo, pero por supuesto son maestros. Mira, entre la Isla Ureta, Luis Felipe Mujica y Alberto Lavé, bueno, y por supuesto nuestro rey, Juan Francisco Mackenna, que le tengo guardada una, que cuando lo vea se la voy a lanzar, porque si se
Oh,
la lanzo
bien.
al aire, capaz que se desconecte y lo perdamos.
Ah, ya, pero
Erika, no, no, no puedo, es que es demasiado fuerte.
y si se lo
Erika,
lanza cuando
no,
nos
bueno.
demos los de mano, que él busca la
Ahí
cumbia.
eso sí lo vamos a hacer. Erika, don Andrés Hernández, don Ítalo Villanueva, don Ladislao Ureta y don Juan Francisco Mackenna. Qué bueno verla y verlos en este programa de martes 13 de septiembre.
Wow.
No te
Wow.
cases ni te
Martes no
embarques.
te... Sí.
¿Usted veía martes 13?
Sí.
Sí, claro.
Drama. Era uno
Mackenna
de los
iba para allá.
pocos
Mackenna iba a
programas
los
buenos que
estudios.
había en esa época.
A su estadio cuando
Se le
vino,
cayó el
a Chal.
carné, porque martes 13 creo que lo dejaron de transmitir hace como 25 años.
No importa, por
Pero
eso, pero
gran programa.
contestaron todos.
Sí.
Muy bien, Ladislao.
Gran
Vino Soda
programa.
Stereo.
Sí.
Vino Charly García. Muy
Sí,
bien.
claro. Sí,
Muy
claro.
bien.
Y era el programa de misceláneo que uno veía, ¿cierto? Era como el estelar para el que te preparaba a ver artistas, po.
Los grandes estelares de la tele. Andrés, disculpa, yo
Sí.
sé que tú eres de Yingo, de la época de Yingo, pero.
No, calle 7,
Calle
rojo.
7, perdón. Calle
Calle
7. ¿Qué te
7.
gustaba de Calle 7, Laurita
Rojo.
Prieto? ¿Te gustaba la
El
diputada muy amiga de
contenido.
Juan Francisco Mackenna, la diputada Orsini?
No,
¿Qué te gustaba de las chicas de ese grupo de
No,
Calle
la línea
7?
editorial, pues, ¿cómo? Sí, no, hablemos de competencia. Laura
Ah, de
Prieto era muy
competencia.
buena competidora.
Sí, pero qué bueno.
El nombre, no sé si se acuerda, Felipe Camus, que era un chico
Sí,
medio
pero ¿cómo
rubio que
olvidarlo? Felipe Camus,
desapareció.
¿no?
Estaba también
Desapareció.
el Francisco Puelles, no,
Ese
extraordinario
Puelle
equipo.
fue actor y que estuvo casado con una actriz de Mega y supe por ahí, por la prensa rosa, que lamentablemente terminaron su relación.
Oh, chuta. Bueno,
Ya.
muchos desaparecieron, ¿ah? ¿Eh? Como que no
Sí.
quedaron, o
Sí.
se fueron
Nada.
al extranjero, no sé ahí qué habrá sido de ellos, pero
Nada
buenos
de qué
tiempos, buenos
sorprenderse,
tiempos.
don Felipe. No, pero de ahí de Calle 7, claro. La Vale Ortega pololeó con mi amigo Jean-Philippe. Bueno, ya. Voy
Ah,
a dejar
mira,
de
vale, nos
gritar
van saliendo
porque
los
yo
detalles
soy muy gritón
sabrosones.
y
Qué
estas cosas
entretenido eso.
a mí estas
Y
cosas me apasionan.
JC también anduvo por ahí, pues. Julio César
No.
Rodríguez, sí,
Bueno,
claro.
Julio César Rodríguez ha andado. O sea, menos mal que no ha estado en este programa porque la verdad. Todos corremos riesgo, no
Menos
solamente la
mal.
Erika, la Grace, la Ignacia, la Trini y todas las chiquillas que están en este programa y la Anita, todos corremos peligro con JC. Bien, bien. Algo que quieran comentar, porque hay harto que comentar, hay noticias complejas de seguridad, lo que pasó el 11 de septiembre, lo que ha pasado con los portonazos, las declaraciones de la, perdón, Encerrona, las declaraciones de la ministra del Interior, los bordes. En algún minuto la palabra de moda era, ¿mueve o no mueve la aguja que Ricardo Lagos diga que vota o prueba o rechazo? No, yo creo que no mueve la aguja. Ahora la palabra de moda es los bordes.
Los
¿Cuáles
bordes.
deben ser los bordes para el acuerdo constitucional? Bueno, hay tanta cosa que comentar. Si quieren, podemos partir por el tema de seguridad. Si quieren, podemos
Dale.
partir por el tema
Guíanos tú,
constitucional.
Felipe, que eres una luz al final del túnel.
O sea, eso es como
Tú.
la muerte, yo.
Guíanos.
Puta
Es como
madre.
la muerte y al mismo tiempo eres un faro que ilumina nuestro camino en una noche tormentosa. Dale nomás.
Tú sabes que Juan Francisco Mackenna, cuando come algo rico, dice: qué rico está la muerte en bote. Bueno, ya. Don Ladislao, yo sé que usted tiene ganas de decir algo, porque Don Ladislao se ha caracterizado, al igual que la Erika, de tirar la bomba y después oye, desaparecer un poco y después vuelve.
Oye, ¿te puedo hacer un comentario antes de que
vaya Ladislao?
Sí, dale.
Antes de que vaya Ladislao, lo que pasa es que Ladislao, antes del plebiscito, siempre estaba grabando el programa desde una pieza como más bien oscura, con las paredes grises, era como una cuestión media depresiva, y ahora está en un lugar luminoso, lleno de libros. ¿Tiene algo que ver con el resultado, Ladislao?
Con tu audífono inalámbrico.
Yo creo que puede ser que tenga que ver con la hora.
Cambio de hora más bien.
Bueno.
Pero no está viajando tanto, Ladislao, pareciera, ¿no?
Y de repente me toca una cosa media roja, que parece que estuviera en una especie como de, no sé, en un tugurio. Pero no,
aquí varios están entusiasmados con esa luz.
Sí. En Mendoza, porque es una luz de esas luz que te dan calor nomás.
Bueno,
dele.
Don Ladislao, ¿qué quiere arrancar? ¿Con tema seguridad? ¿Con el tema constitucional? Sí.
Yo creo que hay preocupación. A ver, tratemos el tema de la seguridad. Yo creo que hay preocupación. Hay preocupación porque aquí hubo una amenaza, ¿no? Hubo una amenaza que no fue tan velada y que en realidad se está autocumpliendo, digamos. Es la amenaza que se está cumpliendo. De que si aquí no se aprobaba el texto constitucional, aquí volvíamos al caos. Y creo que hay un grupo que obviamente tiene rasgos fascistas, en realidad. Tiene rasgos fascistas de lo que vivieron las sociedades, porque yo creo que la sociedad chilena es una sociedad que se modernizó. Yo creo que la sociedad chilena está como en 1920 de Europa. 1925 Europa, yo creo que estamos en esa etapa. Claro, y aparecen estos grupos fascistoides, fanáticos, que frente a un resultado electoral súper claro, en realidad, porque el país se manifestó de manera muy contundente, no están dispuestos a acatar los resultados electorales, están ejerciendo presión desde la calle con la violencia. Obviamente ellos tienen un mandato específico, ahí yo creo que hay una... Yo no creo que la mano sea tan negra, no creo que sea tan difícil de identificar, digamos. Pero es lamentable que en Chile se esté imponiendo un grupo fascistoide de izquierda. Lamentable. Yo creo que tenemos que enmendar.
¿Tú te refieres a los incidentes encabezados por los overoles blancos, Ladislao? ¿A eso te refieres específicamente?
Por los overoles blancos y en general todas las protestas que hicieron en el metro. O sea, han vuelto a atacar el metro de Santiago, han vuelto a ser la sede de las protestas los estudiantes, y no solo se toman los colegios, se toma el metro de Santiago, congestionan, queman buses, etcétera. Y yo creo, es curioso, digamos, yo creo que es fácil identificar de dónde viene, porque estuvieron muy tranquilos todos esos grupos mientras existía la posibilidad de ganar el apruebo. No ganaron el apruebo y están en la calle de nuevo haciendo lo mismo,
pidiendo
asamblea constitucional. Sí,
perdona que te rebata y ya ¿Sí? le tiro la pelota al resto, pero solo como antecedente, te quiero recordar que yo te diría que desde junio o julio, prácticamente todos los días, sin la frecuencia de las últimas semanas, y ahí te doy el punto, Ladislao, pero desde junio o julio se intensificó el tema de la quema de buses y se intensificó el tema de los overoles blancos en el INBA,
pero no en el metro.
En el Instituto Nacional, obvio, pero ¿qué te quiero decir con eso? No es consecuencia del resultado del plebiscito. Lo que yo sí creo es que después del resultado del plebiscito eso se intensificó, pero que venía desde un tiempo hasta parte, venía, y de hecho... Acuérdate
claro,
del episodio
es que eso...
del entonces rector del INBA, que salió en los medios de comunicación y que le sacaron la cresta en la entrada al colegio.
Hay un grupo anarquista, no sé, probablemente afín al Frente Patriótico, yo creo. Los obreros blancos, ¿son anarquistas o son Frente Patriótico? Y ahora el cabrerío que volvió a romper las estaciones del metro y vuelve una vez más a hacer algo muy similar al octubrismo, intentando jugar de nuevo al Pepito Pagadoble, digamos, hacer el show a fin de que alguien salte, pero es que el problema es que hubo un resultado electoral reciente. Cuando fue el 18 de octubre, todo el mundo, bueno, se produjeron estos chispazos y la gente prendió, pero no se sabía si era una mayoría o no. Hoy día se sabe perfectamente cuántos son, cuánto pesa electoralmente, etcétera. Yo creo que el plebiscito salía fue muy bueno, fue muy sano, transparentó mucho.
Pero, sí, pero tú, Erika, no ¿consideras que ese elemento que plantea el Ladislao, sin prejuicio que son hechos que están ahí, digamos, no son inventados, pueden efectivamente, no sé, tratar de imponer ciertas posturas a la hora de definir el, voy a ocupar la palabra que usaba el general, itinerario constitucional?
No, fíjate, yo difiero un poco de lo que dice la Isla en cuanto a importancia, no a lo que él está, los hechos que está contratando, lógicamente todos lo sabemos y son una realidad, pero yo sí difiero en cuanto a la importancia, fíjate, yo para mí es un grupo anarquista, porque de hecho ni siquiera tienen un petitorio específico de, es más, cuando, no sé si ustedes vieron en redes sociales, cuando gente se acerca y les pregunta, y reporteros le preguntan, pero ¿por qué están hoy día manifestándose? Pero ¿cuál es el petitorio? Pero ¿por qué hoy día están en la calle? Nada, ellos ni siquiera tienen un discurso claro de qué es lo que ellos están pidiendo. Para mí son un grupo de anarquistas, y que claro, es moda dentro de los de un grupo de jóvenes, y aquí no meto a todos los cabros, porque en ninguno de los liceos que ustedes nombraron, ni en otros donde todavía hay violencia al interior por grupo anarquista, son todos, es un grupo pequeño, pero ese grupo pequeño, lógicamente, genera mucho daño en la propiedad privada, y en el metro, y en todo lo que ustedes quieran, pero a la hora de hablar electoralmente, o como se decía, cierto, con la frase de moda, mover la aguja en cuanto a lo electoral o a los resultados, cero. Yo creo que mueven cero. Ahora, no, yo esto no lo veo por el lado político en cuanto a que si hubiese sido otro el resultado electoral. No, yo honestamente creo que aquí le faltan pantalones a la autoridad educacional para poder erradicar la violencia al interior y alrededor de los establecimientos educacionales. Yo aquí le tiro la pelota, pero con todo a la autoridad educacional. Y aún en las comunas donde no hay servicio local de educación, donde el alcalde sigue siendo el sostenedor, ¿por qué no intervienen si tienen la facultad para hacerlo? Hoy día ellos tienen la facultad para hacerlo, y no lo hacen porque en el fondo muchos de ellos son alcaldes a los que esta poca revuelta les sirve porque les genera notoriedad al discurso. Pero para mí tiene súper poca importancia o poco peso a la hora de hablar no sé, del tema constitucional o no, mira, fíjate que la gente, como muy bien dijo el aislado, tenía un poco de temor a esto, que si voto, o sea, yo que estuve en la calle, me encontré con mucha gente que me decía, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con el texto, yo voté apruebo en el plebiscito de entrada, quiero votar rechazo en el plebiscito de salida, pero me da miedo, esa era la palabra de la gente, miedo a que venga un 18-2.0. No sé si algunos de ustedes escucharon eso, pero era como una frase muy instalada. El 2.0, va a venir un estallido social 2.0. Entonces, cuando tú le dices a la gente, no va a pasar. Y no va a pasar no porque tengamos una bolita de cristal, ni porque seamos bien. No va a pasar porque el resultado de día es que la gente entendió que lo que se hizo y se presentó al país no son las soluciones que se esperaban para los problemas que se manifestaron el 18 de octubre, que lo hemos analizado mil veces. Y que hoy día ya no está, la gente hoy día ya decantó, ya bajó, y hoy día no está el ciudadano de a pie dispuesto a salir a la calle a seguir de la manera en que se siguió el 18 de octubre. Porque se le han ido dando, de alguna manera, respuestas que no fueron las adecuadas, y la gente dijo no, y ahora esperan, ¿cierto? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo nos vamos a conducir? Que seguramente va a ser un tema más adelante, pero no, yo no veo la violencia de los overoles blancos y del lado educacional con la fuerza como para levantar un 2.0. Yo pienso que a la gente ya se le pasó ese miedo, gracias a Dios.
Y eso que dice la Erika, Ítalo, Juan Francisco y Andrés, voy al tiro del aislado, pero para hacer la vuelta completa. Uno tiende a, y esto no es una crítica, es un comentario, uno tiende a creer que yo, Juan Pérez, voté rechazo porque no me gusta la plurinacionalidad, ergo la gente mayoritariamente votó rechazo porque no le gusta la plurinacionalidad. ¿Se entiende, no?
Sí.
Yo no sé, la verdad, cuáles fueron siquiera, o sea, yo podría decir algunos de las razones por las cuales mayoritariamente la gente votó rechazo. Pueden ser varias, puede ser, no sé. Yo siento que el gobierno tira la pelota al Congreso para que el Congreso vea el tema constitucional, y el gobierno intenta hablar respecto a hacer reformas tributarias, de pensiones, pero tiene un problema serio, que es el tema de la seguridad. Y cuando digo de seguridad, bueno, los portonazos con muerte, perdón, las encerronas con muerte, las situaciones que están ocurriendo en la calle, lo que pasó el 11 de septiembre, el domingo recién pasado. Entonces, a mí me da la sensación que el gobierno está en una etapa como de midiendo al rival, siendo el rival, en este caso, la violencia y el tema constitucional. Está como en un round de estudio.
No, oye,
Además, la ministra del Interior, Carolina Toá, se ha preocupado más de criticar lo que dijo el presidente del PC, porque además hay un problema adentro del gobierno, hay una bolsa de gato. Entonces, cuando tú ves una nueva ministra que le preguntan, oye, ¿usted qué opina de lo que dijo el presidente del PC, dando a conocer una conversación privada con el presidente? Oiga, ¿y usted qué opina acerca de lo que pasó? Entonces, más que ser proactiva, de nuevo, las autoridades están de comentaristas.
Sí.
Están comentando lo que todos nosotros comentamos, y la verdad que en un Estado de Derecho, hasta lo que yo entiendo, las autoridades están ahí para tomar decisiones, digamos, ¿no?
Oye, yo quiero comentar varias cosas, Felipe, si tú me permites.
¿Quién soy yo, digamos, para no permitirlo?
No sé. Oye, no. Primero. No,
por favor. Primero, por favor.
Respecto de la violencia de algunos grupos de estudiantes secundarios, claramente y evidentemente son un grupo de estudiantes secundarios provocados por grupos de ultraizquierda, comunistas, llamémoslos como quieran, digamos, para tratar de generar este debate que estamos teniendo hoy día. Hoy día yo creo que no existe ninguna duda, con 13 millones de votos que lo avalan, que se rechazó una propuesta constitucional pésima. Se rechazó el actuar de una convención constitucional vergonzosa, y se rechazó el actuar en los primeros meses de gobierno de un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo, claramente. Esas son las tres razones, yo creo que ampliamente analizadas, discutidas durante la última semana, de las razones que llevaron a votar rechazo a 7,8 millones de personas.
Pucha, yo tengo varios grupos de WhatsApp de amigos, y ninguna de las razones que tuviste fueron las razones que ellos esgrimieron para votar rechazo, perdona. No.
¿Cuáles son las que esgrimieron, por curiosidad?
No las puedo decir porque son chat privados, digamos, pero ninguna
no,
de esas.
No estáis revelando el nombre de nadie. Dime cuáles son las razones por las que votaron rechazo.
Está bien, pero no son esas las razones.
Bueno, pero las razones más esgrimidas entonces, porque no sé cuáles son, es un texto malo, una convención vergonzosa y un gobierno que lo ha hecho como el ajo.
O sea, fíjate rechazo. Que mi amigo Nicolás Larraín, ¿sabes cuál es el primer lugar para él que votó rechazo? Que lo ¿sí? puedo decir porque lo dijo públicamente, soberbia.
Bueno, pero
una de las que nombraste tú es soberbia.
Por supuesto, es que uno puede descomponer, muchas pero para hacerlo razones. En simple, para hacerlo en simple, ¿no es cierto? Está la violencia, que no la controla el gobierno, está la crisis económica, que también es responsabilidad en cierta forma del gobierno, está la inflación, que también en cierta forma...
Porque fue un plebiscito por la gestión del gobierno.
Claro, también. Entonces por eso digo, se resumen en tres grandes, creo, razones, y hay una cuarta, de la que no se habla mucho, que es que, dado que el voto fue obligatorio, un porcentaje yo creo que no menor de gente votó a ganador, sabiendo que la opción rechazo iba a ganar, no tenía una opción muy marcada, fue y votó rechazo.
Y según el Kike Mujica, yo estoy en absoluto desacuerdo que una gran mayoría de las personas que fueron a votar y no votaron en la segunda vuelta presidencial es para evitarse la multa. Yo la verdad que no sé de dónde Cresta sacó ese dato, pero bueno, tiene uno también para estar criticando a los colegas.
Lo que te quiero decir con esta masiva participación de los votantes del electorado y digamos masiva inclinación por una de las dos opciones es que hoy día no existe una razón válida para seguir dejando la escoba a las calles. Y eso te demuestra de que al final del día son comunistas, son anarquistas, personas que están, y los estudiantes no tienen nada que reclamar. ¿Por qué? Porque además la campaña, mayoritariamente, en favor de una nueva constitución, o sea, del rechazo, diría yo, fue hecha por personas que dijeron, ¿sabe qué más? Esta no una mejor, una que nos una, rechazar por una mejor, una nueva y buena constitución que nos una. O sea, eso fue, si tú me preguntás en general, salvo algún grupo de personas que dijeron no, vamos a votar rechazo porque esto es ridículo, etc., la gran mayoría de la gente votó por un nuevo proceso constitucional. Entonces, yo sacaría la discusión, o sea, sacaría del análisis el tema de la violencia en las calles, porque claramente son cabros que no tienen idea de lo que están haciendo, controlados por adoctrinadores de ultraizquierda, anarquistas, incluso del Partido Comunista, etcétera, que están tratando de volver a generar desorden y como de volver a generar así como que aquí viene un segundo estallido, y yo creo que la gente dijo, ¿sabéis qué más? Basta. Y eso le hace muy mal al propio gobierno, que no tiene idea de cómo, como tú lo decías, Felipe, no tiene idea de cómo pasar de ser comentarista de lo que está pasando en la calle a tomar acción para controlar el tema de la violencia, los portonazos, las encerronas, los muertos durante el fin de semana. Es realmente escandaloso lo que pasa en la Araucanía, lo que está pasando en todo Chile en general. Una crisis económica que se nos viene encima a una velocidad impresionante. Todo el mundo lo anticipa, que el 2023 va a ser un año malo en términos económicos. Ojalá que todo el mundo se equivoque, pero aparentemente va a ser así. Entonces, tenemos una combinación de factores bastante notable, porque al mismo tiempo la gente se atrevió a decir no, a plebiscitar al actuar del gobierno, a plebiscitar el actuar de la convención, toda esta soberbia, etcétera, y además el pésimo texto. Y se nos vienen tiempos complejos desde el punto de vista de lo económico, y el gobierno tiene que hacer la pega, se tienen que poner a trabajar. La señora Carolina Toá se tiene que poner a trabajar. ¿Hasta cuándo? Sí, Nicolás Grau como ministro de Economía es una vergüenza. O sea, lo digo con mucha seriedad. El Ministerio de Economía tiene su poder, la posibilidad de mover la economía, de generar proyectos, de avanzar. O sea, el Ministerio de Energía cambian a un señor que hizo poco o nada durante 6 meses y ponen un señor que el señor Diego Pardo, que bueno, que de energía sabe poco. Ojalá que sea, que digamos que tenga una acción mucho más potente, porque es un sector de la economía que se ha seguido moviendo a pesar de las crisis. Entonces, aquí hay un montón de factores que van a incidir mucho en lo que pase con esta nueva elección. Por de pronto también, Felipe, comentar que al final del día de ayer salió una declaración de los tres partidos de Chile Vamos, quitándole el piso a las declaraciones del gobierno y quitándole el piso a las declaraciones de los partidos oficialistas a propósito de que existía un supuesto acuerdo ya escrito y redactado en base en lo que iba a ser la vía o el proceso para nueva
constitución. Sí, porque eso es bien interesante de comentar, pero Ítalo quiere decir algo y después voy con Andrés. Dale, Ítalo.
Ya, pues voy a ser tan resumido como Juan Francisco. Oye, no, mira. ¿Ah?
Dale nomás, es que a mí me gusta hablar más que Felipe Vidal.
Es difícil, ¿ah? Es difícil.
Bueno, oye, respecto, solo como alcance, ¿eh? Respecto a lo que era la proyección del ciclo económico, la verdad es que me extraña que acá no se hiciera nada y no se tomara ninguna medida, sobre todo los grandes pensadores económicos, porque en realidad...
Perdona, Ítalo, te interrumpa. ¿Viste la pauta o lo que dijo el presidente hoy en el Aeropuerto Internacional de Santiago, si no me equivoco, con esta como... propuestas de como de reactivación económica?
Ya.
No sé, no, si lo
no
viste.
No lo vi.
Ya, está bien. Dale nomás.
¿En qué estado? Lo que te decía es que este ciclo recesivo estaba proyectado desde el 2018, y la verdad es que ya todos los grandes economistas a nivel global lo sabían, y me extraña que no se haya tomado las medidas como para poder emparejar un poco más y poder mitigar esta situación. Yo tuve la suerte de participar en un congreso de economía el año 2018, que se llama Montpellier Society, en donde me invitó mi profesor del máster de economía, y tuve la suerte de conocer a todos los premios Nobel y postulantes a premios Nobel de economía mundiales, y en ese entonces ellos ya tenían clarito que lo que venía era una gran crisis económica, con una gran recesión a nivel global y muy profunda. Y me acuerdo siempre, oye, ustedes se van a dar cuenta, porque lo que va a pasar hicieron casi un checklist de las 10 cosas que iban a pasar, y tuvimos ahí un veranito San Juan, porque la pandemia lo que hizo fue congelar todo este desarrollo económico. Y lo bueno es que cuando empieza a pasar la pandemia y la economía se empieza a reactivar, como todas las cosas, se reactiva con lo bueno y con lo malo, y ahora estamos viendo la continuación de esta crisis, de este ciclo recesivo mundial. Bueno, para no entrar en esos detalles, pero esto se sabía hace rato. Respecto a lo que estábamos hablando recién, a mí la verdad que me tiene bastante preocupado la inacción del gobierno, porque en realidad no sé qué estamos esperando como gobierno. Ya la verdad es que perdí la visión de qué está esperando. Y por otro lado, como sociedad civil, como ciudadano, ¿a qué estamos esperando? Porque hoy día le estamos poniendo nombre, creo que lo he dicho en otros programas. Estamos preocupados porque se han producido 3 muertes en este fin de semana por encerrona. Pero la verdad es que si hacemos una revisión para atrás, la muerte de ciudadanos por el narcotráfico o los grandes atentados en la macrozona sur, lo que se está produciendo en el norte, la criminalidad en Santiago, la verdad es que hace que todo esto sea muy grave, y se está además incrementando porque no hay ningún castigo y ninguna persecución a los delincuentes. Hoy día... creo que yo lo he contado también en otros programas, en lo personal, y comparto solo mi experiencia, nos preocupa mucho, y mi esposa, por ejemplo, ya no sale en auto, prefiere salir en Uber, que la vaya a dejar, la venga a buscar, o la voy a dejar yo, qué sé yo, por el temor a que le hagan una encerrona o un portonazo y que le roben el auto, y además ya no es la preocupación de que te roben el auto. Hoy día, aunque tú entregues el auto, te sacan a golpes, te patean en el suelo, eso sí es que tenés suerte, porque si no te pegan un balazo. Entonces, ¿qué estás esperando el gobierno y la ciudadanía para actuar ante esto? Ya se perdió el control. Y como vieron que es gratis, lo siguen haciendo. Entiendo lo que dice Juan Francisco, de que estos cabros que están haciendo este tipo de manifestaciones inocentes en los colegios, en la Alameda, en la Plaza de la Indignidad, lo puedo entender. Y puedo decir, ah, son cabros inocentes. Pero son cabros que están en época de enseñanza media. Yo me acuerdo cuando estaba en enseñanza media, y puedo decir todo lo que queramos, pero uno sabe lo que está haciendo a la edad de la enseñanza media. Sabes lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, como no existe ninguna persecución, o sea, los carabineros no te toman detenido, y si es que llegan a tomar detenido, confirman el domicilio y lo sueltan, no tiene castigo. Por lo tanto, no hay ningún elemento disuasorio para que estos cabros, que pueden ser muy inocentes, pero que no lo sigan haciendo. Entonces, me tiene, como te digo, preocupado y molesto. Yo creo que esto va a seguir avanzando, porque no hay ninguna forma de que sea distinto, ¿no?
A ver, Andrés, para que no ampliemos tanto el espectro, bueno, Ítalo habló algo del tema económico, hablemos del tema de la seguridad, pero yo no sé si tú quieres comentar algo al respecto a eso, o quieres ver el tema constitucional y qué tanto puede afectar eso al proceso, porque hay mucho tema dando vuelta que tiene cierta relación. Entonces, para que no perdamos un poquito el foco, porque, bueno, pareciera que el tema de las encerronas, hay más información disponible para los ciudadanos que lo que están haciendo las policías, porque, por ejemplo, hay un joven de 12 años herido a bala en el bosque. Uh-huh. Claro, cada día los asaltantes son más jóvenes, en edad en que no son imputables, y ellos roban ese auto para otros, para que otros cometan otro delito y ese auto después se desmantele. Entonces, claro, si no es mayor de edad, esa persona ya es detenida, evidentemente no le va a pasar mucho, digamos. Pero bueno, Andrés, ¿qué quiero opinar? Porque aquí han salido varios temas para que no nos perdamos.
Sí, no, hay tanto tema, me imagino, si nosotros estamos así como estar el gobierno, porque al final hay crisis de seguridad, hay crisis de violencia, se aproximan crisis económica, crisis política, son tiempos duros para el gobierno, desde que asumió, yo me acuerdo, y lo comentamos acá en el programa, asumió con un contexto país muy difícil el gobierno, y que yo creo que se ha ido acentuando un poco con el pasar de la semana, de los meses, y recordar que todavía el gobierno no tiene ni un año gobernando propiamente tal, sino que lleva tan solo meses. Yo creo que mes tras mes, también por la situación económica, por la situación social, política, esto ha ido aumentando.
Y con prioridades, que lo comentamos, ¿te acuerdas, Andrés? Con prioridades muy distintas a lo que la calle exige o la realidad te golpea, como por ejemplo el tema seguridad. Nunca estuvo en el programa del presidente Boric, ni siquiera dentro, claro, de las cinco principales prioridades. Y si uno ve mal, bien, más o menos, insuficiente, cada uno tendrá su opinión, el gobierno se ha dedicado solo a eso, a tratar de atajar penales, digamos.
Exacto, y el tema de seguridad que hoy se pone en la palestra también y que está saliendo en todos los medios, se vincula también un poco, a ver, este tema de la seguridad no es nuevo, viene hace mucho tiempo, yo me recuerdo de gobiernos anteriores, sobre todo la parte final del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y que obviamente recibe con toda esta crisis el presidente Boric, no es nuevo y pareciera que no tiene atajo. Yo de verdad, y también lo hemos comentado en este programa, uno se pone a pensar, se pone a analizar, bueno, ¿cómo se puede detener esta crisis, esta ola de inseguridad que se vive en el país? Y pareciera que la solución no es tan fácil. Yo por eso tampoco soy muy crítico a la gestión del presidente. Uno dice, mano dura, darle mayor poder a las policías, las querellas contra quienes resulten responsables. Bueno, pero eso se ha hecho antes y no ha traído resultados, y por eso hemos llegado hasta acá. Uno pensaría también, bueno, entonces que tome una política parecida a la que tiene Nayib Bukele en El Salvador, pero eso compromete un poco rayar y jugar al borde de la cancha, al borde de la legalidad, de los derechos humanos, etcétera, con una política que no va a hacer el presidente Boric, y todos cuando votamos sabemos cómo piensa el presidente Boric y qué qué reacciones puede tener frente a este tema. Entonces,
imagínate, Teller ahí dando, sí. Imagínate cuando llega a pasar eso.
Claro, pero entonces, Andrés, ¿sí? ¿Cuándo empieza a tener importancia los derechos humanos de los ciudadanos que no somos delincuentes? Porque aquí hay mucha preocupación de los derechos humanos, de los extremistas, los terroristas, los manifestantes inocentes, los delincuentes que pillan, que los toman detenidos los ciudadanos. Acuérdate que se hizo una polémica bastante fuerte hace el año pasado, de que se empezaron a generar estas detenciones ciudadanas y salieron en televisión diciendo que eso no procedía porque habían algunos descriteriados ciudadanos que incluso golpeaban a los delincuentes, porque eso iba contra los humanos.
No vea tele, Donítalo, no vea tele.
Sí, te lo cedo, como diría el Cepo, y que ha estado bien en la palestra durante estos días, pero mi punto es otro, Ítalo. Mi punto es que nosotros sabemos, y cuando la gran mayoría votó por el presidente Boric, sabe cómo iba a actuar el presidente Boric, y sabe que el presidente Boric no va a tener una posición parecida o algo que se le acerque a la posición que tiene el presidente Bukele en El Salvador. Entonces, ¿Cómo tú agarras el punto, si no es de esa forma, y que al parecer en El Salvador ha dado resultado, más bien por la represión, etcétera, que, ojo, para ti tal o puede estar perfecto, pero es una medida, son políticas que el presidente, yo creo, y bueno, su conglomerado político, la bancada de diputados que lo apoya, etcétera, los partidos, no van a permitir y no van a apoyar. Entonces, yo creo que es un problema que es muy difícil que acabe, al menos en este gobierno, y lo único que queda es atajar penales, ponerse al arco, tirar el búho al arco, como los que nos gusta el fútbol, y defenderse, porque yo creo que es muy difícil que con sus políticas, con el programa que presentó y también y con las señales que da, que tenga una posición o tenga una táctica más ofensiva sobre el tema. No sé si se entiende el punto.
Sí, y con y modestamente, algo que varios dijimos, y con una oposición que está haciendo la pega de oposición. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros no le vamos a negar la sal y el agua, nosotros no vamos a hacer... Compadre, la oposición en un régimen como el nuestro juega de oposición, y sobre todo después del resultado del plebiscito constitucional del domingo pasado. Perdón, antepasado, me equivoqué.
Antepasado.
Entonces, tú dices, oye, pero viste que no están... Pero compadre, si... A ver, ¿cuándo de una vez por todas los ciudadanos vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a transformarnos en ciudadanos adultos y no en niños que creemos todo lo que alguno alguna vez dijo? No, porque cuando las oposiciones ven, pero compadre, si hasta el PC, hasta el Partido Comunista, que es parte de Apruebo de Dignidad, le tira palitos y le tranca la rueda y le tranca la verdad, ¿cómo no lo va a hacer la oposición si es parte del juego político? Por eso creo yo que de nuevo pasa algo que el presidente Piñera también tuvo, que no tuvo la habilidad para, ok, soy minoría en el Congreso, entonces tengo que negociar. ¿De qué manera? Bueno, no sé, si por algo querís ser presidente o no, busca tú la alternativa. Pero el lloriqueo permanente, a mí la verdad me tiene hasta más arriba el cogote. Compadre, si tú no tienes habilidad política, si tú no tienes un relato, si el gobierno pensó solo que porque puso a Carolina Tohá en Interior y porque puso a la ministra Ana Lee Uriarte en la Secretaría General de la Presidencia, todo iba a fluir así, perdónenme, pero de nuevo demuestran que no las cosas así no funcionan. Las cosas funcionan con habilidad. Mira lo que hizo la ministra Vallejo, que para mí le está dando cancha, tiro y lado a todos los ministros. La alcaldesa de Viña no se lo mandó a decir con nadie, al presidente de la alcaldesa de Viña es Frente Amplio. Le dio un plazo de 72 horas por el tema de la salina, del proyecto inmobiliario que está ahí. 72 horas le dio. ¿Y qué es lo que hizo la ministra Vallejo? La ministra Vallejo tiene que haber agarrado el teléfono y le debe haber dicho, alcaldesa, ¿sabe qué? Usted tiene toda la razón, pero en el Consejo de Ministros del lunes vamos a bajar la temperatura, no vamos a apoyar el proyecto inmobiliario, pero sí le vamos a exigir a la empresa que haga una limpieza porque ahí hubo mucho hidrocarburo. ¿Qué pasó en el Consejo de Ministros el lunes? Se dio. ¿Y qué es lo que se resolvió? Algo intermedio. O sea, ni tanto ni tampoco. Eso se llama habilidad política. Y la ministra Tohá y la ministra Ana Lee Uriarte, hasta ahora, por lo que dice Juan Francisco, no han tenido esa habilidad. Porque, ¿qué es lo que dice la ministra Vallejo? Se logró un acuerdo, en fin, parece que se avanzó y no sé qué. La ministra Vallejo es porque se lo dice la ministra Uriarte o no sé quién se lo habrá dicho. ¿Y qué es lo que dice Chilomano? No hay acuerdo todavía. Eso no es real. Entonces, chuta, habilidad política. ¿Cómo no tienes esa sensibilidad política que hasta ahora, por eso yo digo, yo siento que las ministras debutantes siguen tratando como comentando la realidad, como comentaristas de lo que está pasando y que todos vemos? Pero yo creo que los ciudadanos quieren otra cosa. Los ciudadanos quieren acción, quieren que se gobierne, quieren soluciones. Y hasta ahora eso no pasa.
Así es, pero mira, lo que tú estás diciendo yo creo que es algo fundamental, que no solamente daña la imagen del gobierno, porque, y aquí a lo mejor me voy a poner súper, voy a mirar súper debajo el agua y ustedes van a decir, ay, la Erika que se está poniendo demasiado como siniestra, pero
se está poniendo que salieran,
¿cierto? Diciendo que había un acuerdo, que iba a ser 100% paritaria, la nueva convención y todo lo que tú quieras, ¿a quién daña realmente? ¿A quién daña esa noticia? Daña al sector que hoy día quiere lógicamente capitalizar ese rechazo. Porque en el fondo, ¿qué ves tú por las redes sociales? ¿Qué ves tú en los grupos de WhatsApp?
Como los mala onda, como los que no quieren avanzar.
Los movimientos y los movimientos ciudadanos, los que estamos en la calle, ¿qué decimos? Oye, ¿por qué un grupo de timoneles de partidos políticos, sean de izquierda o sean de derecha, vienen a arrojarse la decisión que el pueblo tiene que tomar? Si al final no fueron los partidos políticos, si los militantes de los partidos políticos son un porcentaje menor en este país, entonces que salgan los presidentes de los partidos políticos diciendo cuál va a ser la metodología y cuál va a ser el medio que se va a utilizar para una nueva convención y qué se va a hacer y cuándo se va a hacer, lo único que hace es que el resto de la gente, los que estamos en la calle, los que nos jugamos, porque por defender este país, dijéramos, oye, ¿cómo se sientan, negocian la famosa cocina y todos los que estamos en la calle nos quedamos afuera y no tenemos nada que decir? Eso hace el gobierno, eso hacen los ministros. No es que no sepan gobernar, es que quieren de alguna manera quitarle, como digo yo, esta victoria a la ciudadanía, al pueblo, a la gente de a pie, a la gente que dijo, no estoy de acuerdo con el texto. Ojo, no es que no estoy de acuerdo con una nueva constitución, no estoy de acuerdo con el texto que me presentaron. Tomémoslo con calma y veamos cómo seguimos más adelante. Eso es lo que la ciudadanía quiere. Pero hoy día el gobierno le es más fácil. ¿Por qué? Porque de esa manera también daña y de alguna manera fractura a la oposición. Porque la oposición, porque la oposición hoy día, los militantes tampoco además... están muy de acuerdo los militantes tampoco están muy de acuerdo con que sus presidentes de partido salieran tomando acuerdo. Entonces, ayer en la noche viene y sale, ¿cierto? Un presidente de partido y dice, hey,
oye, justo la Erika se congeló.
No hemos tomado ningún acuerdo. Entonces, mientras esos dime y diretes están, ¿qué pasa con la gente? La gente empieza otra vez a juntar decepción, a juntar rabia, a juntar molestia. Y esa es el arma que ellos quieren utilizar para fraccionar y dividir esta democracia. O sea, yo te lo hago como una opinión desde el sillón de la casa.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, sí, obvio, sí, está bien. Lo que pasa es que también en este juego de suma cero, Erika, la oposición también pisa el palito. Porque cuando el presidente el domingo, después del triunfo del rechazo, lo invita a la moneda y la UDI se resta, pisó el palito.
Sí, claro.
Si el presidente te llama, tú decís, por supuesto, presidente, yo le llevo los tapaditos. Y después ahí tú, así, todo el tema, pero como decía Coco Legrand, siempre de huevón, po. Entonces, claro, porque el gobierno sabe que la respuesta va a ser esa, lo que tú dices. Si esto es una suma de, claro, esto es un juego, sí, de suma cero.
Sí, claro, absolutamente.
Y el ciudadano queda en el medio diciendo, Ladislao, perdón, te quiere decir algo, es muy
sí,
serio.
A mí me tiene molesto que el gobierno no cumpla su tarea. Aquí en Chile tenemos un ejecutivo que no está gobernando. Fíjate que todas las prioridades del gobierno están relacionadas con la continuación del proyecto constitucional. Y el proyecto constitucional no es el proyecto de gobierno. Si la constitución es ponernos de acuerdo en ciertos mínimos, que sean ciertas reglas del juego, de cómo se maneja el poder, cómo se adquiere, cómo se mantiene, cómo se pierde, cuáles son los derechos de las personas, pero eso no dice relación con la solución de los problemas de las personas. Y aquí tenemos un gobierno que lo único que está preocupado es de la política relacionada con la constitución, y que no está haciendo la pega. Y eso es lo que desespera en esta materia. Y la oposición no tiene por qué hacer la pega. El que tiene que hacer la pega, el que tiene que enviar el proyecto de ley y decir, mira, ¿sabéis que estamos con un problema de seguridad? Si estamos con un problema de seguridad, ¿cómo lo resolvemos? Países como China lo que hacen es tener penas muy altas, muy severas. Tú traficas en China y la pena es muerte, al tiro.
Chuta, pero podemos compararlo con una democracia, porque ahí nos vamos por otro lado.
No, está bien, pero lo que te digo es tenés que cambiar el código penal.
Sí.
En Chile cometer una estafa es gratis. En Chile tú cometes una estafa y te dan 3 años y 1 día. Y te puedes robar 1.000 millones, a lo mismo que te roban 1.000 millones, o te robís 100.000 pesos, o 1.200.000, es lo mismo. Entonces hay un incentivo a cometer delito, para estafar a otro. Tienes que cambiar el sistema penal en Chile, tienes que castigar más severamente el narcotráfico, tienes que dictar una ley penitenciaria, nueva ley penitenciaria, tenés que crear nuevas cárceles. Perdón.
Ítalo, tú le quieres preguntar algo al aislado, dale, Ítalo.
Es que eso es lo que hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas que? Una de las cosas que conversamos era que hay mucha confusión, que todos pensaban que escribir o el texto de la Constitución tenía que tener todas las consideraciones, y por eso salió tan largo, en consideración a que en realidad la Constitución es un marco. Horizonte aspiracional.
Es un marco mínimo. Además, un marco mínimo.
Lo que hay que definir a continuación es el cambio de las leyes, como tú dices. Si no hacemos el cambio de la ley, da lo mismo la constitución que tengamos.
Y envíe el proyecto de ley, haga una reforma penal decente, digamos, castiguemos los delitos de cuello y corbata de manera severa, castiguemos los delitos económicos de manera severa, castiguemos los portonazos de manera severa, castiguemos de manera severa las encerronas, creemos nuevas cárceles, si tenemos que licitarla, licite nuevas cárceles, reforme el código procesal penal porque es muy blando, etcétera. Tenés que hacer algo, digamos. Uh-huh. Lo que has hecho hasta el momento no da ningún resultado. Tienes que hacer algo. Pero ¿en qué está el gobierno? El gobierno está en la agenda de la nueva constitución. Oye, pero si la nueva constitución fue rechazada, ok, tenemos que hacer una nueva, sí, perfecto. Pero es un tema, discutámoslo de aquí a 1 año, de aquí a 2 años. Pero mientras tanto gobiernes, y la tarea que le dieron cuando los chilenos votaron por Boric, en diciembre, lo que le pidieron es que gobierne, señor, haga la pega.
Es que yo creo que lo que, si uno sigue, digamos, la lógica de por qué ganó Boric, es porque la gente mayoritariamente le creyó a su programa y no de Kast, porque si seguimos esa lógica, digamos,
le creyó al Boric de segunda vuelta, no al de primera.
La ciudadanía, que es lo que yo vengo diciendo hace mucho rato, digamos, si uno hace esa línea, claro, la ciudadanía no quiere que le solucione el problema de seguridad porque no estaba en su programa, pero efectivamente la gente sí quiere seguridad. Entonces, no es uno a uno, pues. Entonces, por eso yo veo al gobierno hoy día tratando de atajar penales en materia de seguridad.
No, pero si no tienes que atajar penales, tienes que gobernar, tienes que... Todo lo contrario, tienes que anticiparte.
No estoy diciendo lo que yo quiero, yo lo que estoy mostrando es lo que está haciendo.
Pero mira, te quiero agregar una cosa. Fíjate que la situación que estamos viviendo en Chile es la responsabilidad de que el país tuvo un desarrollo económico relevante y aquí no se previó que Chile iba a ser sede del narcotráfico. Y la verdad es que era absolutamente previsible. Chile iba a ser sede de la inmigración, como loco, porque era el país que tenía mayor desarrollo económico. Nos íbamos a llenar de inmigrantes. Y eso significaba que tenías que reformar el Código Penal, tenías que crear una ley de inmigración antes, tenías que mejorar la policía, tenías que tratar de que el narcotráfico no se tomara el país. Pero nada de eso se hizo. Pero nuevamente vemos un gobierno que ataja penales. Sino aquí no hay que atajar penales. Hay que hacer política y tomar decisiones políticas.
Todo eso que tú dijiste, se le dijo la entonces oposición a Bachelet 2, que fue la que gobernó después. ¿Y qué pasó después? Ya sabemos lo que pasó después. La vida es dura al aislado y las realidades te cambian. Los focos te cambian. Y perdona, yo entiendo lo que dice la Erika, pero aquí voy a hacer una cosa que a lo mejor es muy dura, pero es lo que veo. Es la incapacidad de un gobierno de hacer el giro. Es decir, chuta, yo creo que el país va a pasar esto, vamos a hacer el proceso constitucional, estoy hablando del presidente Boric, va a ganar el apruebo, y con eso nosotros vamos a poder hacer las transformaciones que necesitamos a través de una reforma tributaria para, por ejemplo, hacer una reforma de pensiones. Estoy tratando de sintetizarlo. ¿Pasó eso? No pasó. Y no está pasando. Y están pasando otras cosas. Entonces,
pero puede hacer la reforma
igual. Obvio, pero la de lado, obvio. Pero eso tiene que ver con... pero eso tiene que ver con capacidades también. A lo mejor no tienen las capacidades y a lo mejor el foco que ven es distinto, porque la prioridad también es distinta hoy día. Y yo creo que en una vez el gobierno lo único que quiere es tratar de terminar luego el tema constitucional, porque sabe que si no, se le va a ir el gobierno en eso. No sé.
Yo lo escucho lamentable. Es que fíjate que no son capaces de adecuarse a las circunstancias. Marcel acaba de enviar un proyecto que lo único que hace es desincentivar la inversión en Chile. Y resulta que el país está estancado, la inversión se ha ido del país por el tema de la inestabilidad política y lo que pudiera pasar con la prueba de rechazo, probablemente, pero además por las políticas de este gobierno relacionadas con la reforma tributaria. Y el gobierno es incapaz de recoger cañuela y decir, ¿sabéis qué? Hagamos una reforma tributaria por inversión. Saquemos porque, el estancamiento está, a ver si el próximo
porque,
año...
Y, claro, y no, porque, ellos porque siguen, está tratando
ellos,
de
ellos siguen está, jugando en la misma lógica que lo que tenemos que hacer es recaudar. Pero ¿de qué esas vas a recaudar, compadre? Si la plata no está. Imagínate que...
Bueno,
imagínate que los bosques producen en Chile 6 mil millones de dólares.
No hay inversiones
para el 2023. Sí, no hay inversión.
Sal de la lógica, te invito a que salgas de la lógica de lo que quieres. Ponte en la lógica de cómo son las cosas. ¿Cuántas veces se escuchó decir que el presidente Piñera no estaba siguiendo su programa de gobierno? ¿Ok? Bueno, la base electoral de Boric le debe decir, bueno, ¿Y la reforma tributaria cuándo? ¿Y la reforma de pensiones cuándo? Lógico, pues. Si eso fue lo que prometió, pues. Si esta cuestión es para lado y lado. El problema está en que el gobierno ve otras urgencias y como las ve, porque las ve, ciegos no son. El tema es cómo lo afrontan, pues. ¿Y lo afrontan de qué manera? De manera ineficiente, porque a lo mejor no tienen las capacidades, porque no estaba dentro de sus prioridades, ¿cachai? Eso es lo que yo creo. Perdón, don Andrés, ¿usted quiere decir algo?
Sí.
Después voy con Ítalo y después voy con Juan Francisco.
No, comentar un poco el tema de este acuerdo que se están dando y que salió a desmentir los partidos de Chile Vamos, por otro lado el Partido Republicano que se opone, qué novedad.
Está en reflexión.
Claro, está en constante reflexión. Entonces, yo creo que lo que pasó con los partidos de Chile Vamos y que un poco generó toda esta controversia, es que finalmente se quisieron atribuir el triunfo del rechazo, pero tampoco salieron con una posición clara el mismo día del triunfo, que fue el domingo, ni al lunes siguiente, sino que quizás pueden pensar ellos se dejaron querer, o como diría yo, pasó la vieja, y ahora es el gobierno y los partidos oficialistas quienes te ponen los puntos sobre la mesa y efectivamente se están arrogando o se están adueñando de iniciar ellos a su pinta, por así decirlo, este nuevo proceso constitucional, porque uno también leía comentarios o analizaba la situación y veía que, claro, ¿qué negociación hizo Chile Vamos si finalmente lo único que cambió respecto al proceso pasado, al menos al elegir, es el tema de que va a haber asesoría técnica, a grandes rasgos, digamos.
De expertos, claro.
De expertos. ¿Qué negociación es esa? O sea, ¿qué puntos instaló sobre la mesa Chile Vamos en su reunión con el gobierno y con los partidos oficialistas para decir, acá están los ganadores de la noche del domingo? Yo creo que malamente pensaron que dilatando el tema, pensando que llevando esto a semana siguiente, a días después, que el gobierno primero se ordene, se les pasó la vieja y al final quienes tomaron esta olla a presión, quienes tomaron este tema, fue efectivamente el oficialismo, fue el gobierno, y que no nos extrañe que en los próximos días ellos salgan como los ganadores de esto, y si el proceso es exitoso, ellos fueron los que pusieron los puntos sobre la mesa y al final se está haciendo un nuevo proceso con sus ideas, con sus planteamientos y con el itinerario que ellos quieren seguir. Y nuevamente, la centro-derecha, porque ya ni siquiera la derecha quiere participar, la centro-derecha va a quedar relegada a un segundo plano donde van a quedar fuera de las discusiones porque cuando tenían el sartén por el mango efectivamente no quisieron discutir y no quisieron plantear sus temas y llevar una propuesta como la llevó el socialismo democrático, como la llevó el Frente Amplio y como la llevaron sectores de la izquierda y de la centroizquierda que lamentablemente ellos no quisieron plasmar y cuando tenían toda la opción para hacerlo, no lo hicieron simplemente.
Y ponerse de acuerdo, yo perdón, pero tengo buena memoria. El día domingo, lo que dice el presidente de la UDI y el día lunes, Francisco Chaguán de RN dice, oye, y además las cosas se filtran, pues las cosas se filtran, yo lo voy a explicar a la gente, ¿eh? Las cosas se filtran porque siempre alguien quiere filtrarlo, no es que alguien se le chispoteó, o sea, con todo respeto, señor Teller, yo soy hueón hasta las 12, usted, cuando dio a conocer una entrevista privada con el presidente, era para marcar un punto. No es porque se le haya salido. O sea, no fue un error. No me venga con que sí, la ministra Tobá tiene razón, en realidad yo no debía haber dicho una conversación privada. ¡Anda! ¡Anda! Como dicen los argentinos. Bueno, vuelvo al punto. ¿Y qué es lo que dice Francisco Chaguán? Oye, ¿por qué la UDI nos deja a nosotros afuera? ¡Yo voy a la Moneda! Po. Entonces, ahí donde uno dice, no había una... Y perdona, con todo respeto, como dice mi amigo Axel Calliz, si hubo un plebiscito donde esto fue a fuego lento, fue el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. O sea, recordemos que el texto se entregó el 4 de julio, y yo creo que un alto porcentaje, no lo sé porque yo no me creo divino como Quique Mujica, un alto porcentaje de la gente que votó el 4 de septiembre lo tenía clarito desde antes del 4 de julio. Entonces, yo creo, modestamente, que cómo no van a tener una declaración en conjunto. Vamos a ir toda la Moneda, no va a ir ni uno a la Moneda. Tiremos Moneda al aire, pero no puede ser que el presidente lo diga no. Y el otro día, obvio, Pancho Chaguán dijo no, ¿y por qué no? Yo voy, po. Claro, porque Javier Macaya sonó como el interlocutor válido. Y empezaron los WhatsApp diciendo, oye, vos caché que si este huevo hubiese pasado en Francia, el primer ministro hoy día sería Javier Macaya, el presidente sería Boric. Y otros decían, oye, tú caché que si esto hubiese pasado no sé dónde, el presidente cae. De nuevo, las lecturas de los políticos son equivocadas. De nuevo, las lecturas de los políticos son erradas. Como dice un amigo mío, no se rascan donde pica. Y esto la ciudadanía, medianamente informada, mire, dice, bueno, estamos de nuevo donde mismo, porque básicamente estamos de nuevo donde mismo, ustedes lo tienen claro, ¿no? Porque hasta ahora, digamos...
Es distinto, pero si tú ves las declaraciones de este acuerdo, como dice la canción esta de tenía cabeza de león, tenía patas de león, tenía colas de león, y como dice, cuando uno lo termina viendo, es lo mismo.
Es lo mismo de lo anterior, dices tú.
No, claro, lo que están presentando es repetir el mismo escenario que nos llevó al rechazo del 4 de septiembre. Pero
Eso no va a ser aprobado.
Ahora, ojo.
Te concedo porque... el punto que puede que no sea aprobado, pero diría no. La sensación térmica que hay a nivel, y yo me defino como ciudadano común y corriente, sí. Es que, oye, hicimos un gran esfuerzo, rechazamos lo que no nos gustó del texto, y hoy día se sentaron los políticos, más allá de que aparezca uno que dice que no estuvimos en el acuerdo. La sensación térmica es que, oye, se sentaron los políticos, están haciendo un acuerdo para hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué sirvió el que hayamos ido a votar, siendo que van a hacer lo mismo? Porque además las declaraciones son que va a haber un órgano elegido totalmente en forma democrática,
la gente no quiere
el apoyo técnico.
Pero el presidente de la UDI antes del plebiscito dijo que no estaba ni ahí con la paridad, y hubo una convencional constituyente que dijo que era una estupidez. Por lo tanto, desde la lógica política, ellos deben pensar, bueno, pues si la gente votó rechazo, ¿están de acuerdo con lo que yo dije, po?
No, pero se tienen que poner de acuerdo. O sea, aquí hay un tema de voto. Ahí.
Oye,
el proyecto de reforma constitucional tiene que ir al Congreso, y esto tiene que ser aprobado necesariamente con los votos de la U, Renovación Nacional. Si no están de acuerdo con ello, no va a hacer la reforma constitucional, no va a poder sacar adelante el proyecto. Va a tener que ser algo distinto. Yo te digo, la gente no quiere la Convención Constitucional de nuevo. Siente que es una pérdida de tiempo.
Oye, ¿y dónde está el...? Yo no sé, la del lado. Yo no tengo idea de eso. Yo no sé, yo creo que la mejor manera de resolverlo es preguntándole a la gente, digamos.
Yo se la haría. El acuerdo político pasaría por decirle qué quieren hacer. ¿Quieren reformar la Constitución? Uno. ¿Quieren reformarla? Yo le preguntaría directamente de nuevo. ¿Quieren una nueva Constitución? ¿Y si la quieren, cómo quieren? Y le daría la alternativa. Y que la gente
pero diga. Pero la mayoría del rechazo no era para reformar.
No, sí, está bien. Pero de todas maneras tenéis que hacerle la pregunta, ¿qué es lo que quieren hacer la gente? A lo mejor la gente no quiere una nueva Constitución, a lo mejor quiere una reforma nomás. Hay que preguntarle, que es el democrático. Póngale la alternativa.
Yo quiero hablar porque se va a acabar el tiempo, pero, y no voy a alcanzar
Erika,
a hablar. Felipe,
Erika, usted tranquila, usted tiene que estar en el programa y yo ahí voy jugando, pero si usted se desconecta, yo no sé si está o no está.
Entonces, sí, lo que pasa es que me quedo pegada de repente, no sé si cacharon que me quedo pegada. entonces paré la cámara. Apagué la cámara para verlos más fluidos, porque se me quedaban pegados de repente.
Erika, por favor.
No, si estoy.
Maquena está retando a alguien allá.
Sí. Oye, sí. No, solo decir que yo ahí difiero un poco. Ah, yo pienso que.
¿De quién difiere?
Ustedes, que no quiero decir de quién. La de aislado, difiero de ti.
De la aislado, de nuevo.
Pero dale, fantástico.
Está transformando porque, en una.
Porque la gente ya votó. Mira, dale, nos guste o no nos guste. Al dale, país se le dio la oportunidad de decidir si era, o sea, si querían una nueva constitución o no, y la gente dijo sí. Ahora que votaron 7 millones, que no era la mayoría, no importa, ya se les dio la oportunidad de votar, y a los que fuimos responsablemente y votamos, nos dijimos no, otros dijeron sí, él sí ganó, listo. Se necesita una nueva constitución porque la gente... Bueno,
no ganó el rechazo, me perdí.
No, estoy hablando en el plebiscito.
Ah, de entrada, perdón.
Entonces yo creo que no está en juego el querer o no una nueva constitución, porque esa respuesta el país ya la dio. El argumento de que desgraciadamente, no, pero es que desgraciadamente el argumento siempre es el mismo. No, es que votó muy poca gente. Bueno, esa es la democracia, te da la oportunidad a ti de votar. Si tú quieres votar, si no, después no andes llorando porque ya se te dio la oportunidad. Entonces esto, como, vuelvo a decir, es sin llorar. Y ahora, ¿qué dijo la gente? No quiero este texto, este texto es el que la gente rechazó. Pero que no nos olvidemos, por favor, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo con la constitución actual, no nos olvidemos que hubo un plebiscito de entrada en el cual la gente dijo sí, la mayoría. El que no fue a votar, bueno, no puede alegar si no fue a votar. Pero yo quiero solo hacer otro punto, Felipe.
Perdona, Erika, pero yo estoy solo muy cortito. Yo te sigo en esa línea, pero le doy un punto al aislado. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día la ciudadanía está muy líquida, como dicen los economistas. Lo que votaron, yo no estoy, a ver, yo con esto no quiero decir que voy a desconocer, no, yo estoy haciendo un análisis muy, muy, digamos, de lo que veo. Lo que se votó en el plebiscito de entrada, han pasado tantas cosas, tantas, que en una de esas... Tú haciendo esa pregunta puedes de alguna manera dilucidar las razones por las cuales mayoritariamente se votó rechazo.
Sí, pero mira, entonces, Felipe, ¿sabes qué?
Pero eso es poco, Erika, serio igual. Por eso, no es poco serio. Pregúntale, sí, es poco a la serio, gente.
Pero se pregunta, mira, es democrático.
Pregúntale.
Claro.
Pregúntale. Pero es que tú le vas a volver a preguntar consulta, a la gente algo que ya le preguntaste. Y yo...
¿A una consulta ciudadana?
No, pero es que las consultas ciudadanas tendrían que ser vinculantes. Mejor hacemos un nuevo plebiscito. Que sean vinculantes. Pues, las consultas ciudadanas no son vinculantes. Pues.
Bueno, que sean vinculantes. Pues, como lo
no, porque entonces vamos a caminar para una asamblea ciudadana. No estoy de acuerdo.
No, hagamos una consulta ciudana. Y, oiga,
oye, ya, pero mira,
pero si para la elección de los constituyentes respondimos a toda una papeleta grande. ¿Por qué no podemos preguntar si queremos o no? Reforma
la constitución. ¿Quiere una nueva? Si quiere una nueva,
¿cuál es el proceso? ¿Por qué no podemos hacer esa pregunta?
O la otra, claro. Con un voto, ¿ah?
Yo insisto, claro. Podemos tener diferentes opiniones. Yo creo que en este país ya se le preguntó a la gente si quería o no una nueva constitución y la gente dijo sí. La mayoría, fuera o no fuera circunstancias, la mayoría, el 80% dijo sí. Ahora, lo que se presentó no fue lo que la gente esperaba. Por eso la gente rechazó. Esperando que se presente un texto acorde a la ciudadanía.
Eso es químicamente
puro. Esa es mi opinión, eso, ¿cachai?
Erika, eso es de manual, eso es químicamente puro. Yo solo digo, que como han pasado tantas cosas, han resultado, o sea, y esto no lo digo yo, lo dice prensa internacional, pero como un 80% que quería una constitución y un 62% dijo que no quería, bueno, en una de esas nos estamos mirando
exactamente. La gente, haz lo que voten todos de nuevo, no es voluntario, voto obligatorio.
Oye, pero Felipe,
todas las votaciones solo... con voto obligatorio.
Como la única mujer del programa,
Erika, me encantaría escuchar a Andrés, porque se nos quedó atrás.
Ya, pero espérate, antes que termine el programa...
No me voy a esperar, Erika.
Como la única mujer del programa, solo quiero hacerte una mención. Yo soy una de las que está en contra de la paridad de género.
Ah, no,
porque,
está bien.
Porque, por ejemplo, aquí en mi comuna, aquí en mi distrito, tenemos una mujer que superó en votos a su compañero lista y la sacaron. Y quedó un hombre en su lugar, porque por paridad de género tenía que entrar un hombre. Y sabes que el hombre que entró tenía 2,000 y tantos votos. Mientras que ella, siendo mujer, tenía 14,000 y tantos votos y quedó fuera. Entonces, yo soy una de las que piensa que la paridad es una tontera. Lo que tiene que hacerse es una votación con la capacidad de la persona que es la candidata o el candidato. No necesariamente es por partido, es porque yo creo que uno debiera competir por cualidades, no porque es hombre o mujer.
No, claro, pero la democracia, o sea, mayoría gana. Movimiento Don Lailao, porque Andrés está desesperado ahí para decir algo.
No, voy a terminar saludando a la radio.
Andrés, por favor, lo más corto que pueda para que Don Lailao diga algo, que no ha dicho nada.
Muy breve.
No, yo comentar un poco el tema de repetir la votación o no. Bueno, ahí hay argumentos a favor y en contra que se pueden ir dando, claro, algunos plantean votemos hasta que ganemos, como querría la...
Ya se aprobó usted.
Claro, votemos hasta que ganemos, pero también yo creo que es importante empezar a conocer las opiniones y las encuestas pueden dar luces sobre eso, de qué quiere la gente de acá en más, porque en el rechazo, si bien es cierto, la fuerza clave, la idea fuerza, era rechazar para reformar, y de hecho así se vio en la franja, los principales vocerías decían eso. Entonces yo creo, ¿por qué no hacer una convención con la misma, y gente puede estar de acuerdo, hacer una convención tal cual como fue la anterior, con algunos detalles que se cambien, que es el acuerdo que se está presentando, pero que ahora sí sea buena? Entonces yo creo que son muchos los mecanismos que se pueden utilizar, yo creo que el tema de los expertos también está en juego, ahora, si son los expertos las que le escriben o los que la asesoran, eso es una discusión que se tiene que dar los partidos políticos, pero yo creo que nunca es malo preguntar a la ciudadanía, incluso te digo, aunque no sea vinculante, ¿qué es lo que quieren? Porque hay actualmente un presidente, un gobierno, una coalición que aboga mucho por la democracia más directa, por preguntarle a la gente, por participar, porque la gente tenga que tomar decisiones que pueden cambiar con el tiempo. Entonces yo soy un convencido de que quizás es bueno preguntarle a la gente, quizás no vinculante, no, incluso que lo hagan los propios partidos, por ejemplo el partido de la gente lo va a hacer con sus militantes, de qué quieren, y eso nos pueda dar luces, pero con un piso común, y que yo creo que ese piso común es que haya una nueva constitución y que el mecanismo quizás pueda ser un poco comentado, discutido, y como lo repito, quizás no vinculante, pero sí como insumo para los que están haciendo este debate ahora en el Congreso.
Don Lailao, usted cierra.
Sí, no, yo lo único...
Por favor, que estoy más pasado que...
Sí, yo le digo a la Erika, yo también coincido con ella, de que la forma como fue diseñada la paridad es una idiotez, y en definitiva le metieron la mano a la urna. Pero si tú creas un sistema de paridad distrito 1 en el año, supongamos el año 2023, vamos a hacer una elección, supongamos, 2023, distrito 1 elige mujeres, y por lo tanto compiten solo mujeres en las listas, van a salir las dos mujeres más votadas. Distrito 2, solo hombres. Y para la elección siguiente, el 1, hombres, y el 2, mujeres. Y así o la paridad opera bien, de lo contrario opera mal. Lo que pasa es que el sistema como la diseñaron, eso fue un sistema absurdo, absurdo, y que no respeta la democracia. De hecho, te puedo decir que el 50% de la Convención Constitucional fueron elegidos por voto mayoritario y el otro simplemente te arrastró otro. Y no era el candidato más votado dentro de la lista.
Ya.
Entonces, un desastre.
Saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, Nosotros, el Facebook, País Lobo, Prensa, País Lobo.cl, el podcast, ahí nos puede escuchar a la hora que quiera también, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Erika Muñoz, la Isla Ureta, estuvo con nosotros también
el príncipe,
Ítalo Villanueva.
Juan Francisco Maquena e Ítalo Villanueva, que lo pasen estupendo, que tengan un excelente día martes. Nos reencontramos mañana.
Chao, un abrazo. Besito, un abrazo. Chao, chao.